Qué frío.
Espera, 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 por favor. Déjame ir en paz. Ya me has desgarrado. Me duele mucho. Por favor, ahora. Déjame ir en paz. Vale.
Esto que acabas de escuchar es el combate cuerpo a cuerpo entre un soldado ruso y un ucraniano al este del país. Es la cruda realidad de una guerra que sigue cobrándose vidas humanas. En ese frente, el sonido de los carros de combate, las granadas o los drones se convierten en el día a día de muchos combatientes que admiten que más pronto que tarde pueden acabar muriendo. Desde la distancia no pueden dejar de prestar atención a lo que pasa a kilómetros de allí.
Creo que vamos a tener un buen resultado en la reunión de Arabia Saudí. Se van a llevar a cabo varias conversaciones y tenemos a mucha gente buena allí. Creo que Ucrania lo va a hacer bien y creo que también Rusia lo va a hacer. Creo que podrían suceder algunas cosas muy importantes esta semana. Así lo espero.
El mundo estará pendiente de lo que ocurra en esa nueva reunión que tendrá lugar mañana en Arabia Saudí entre representantes de Estados Unidos y de Ucrania. Hemos escuchado a Donald Trump ser optimista. Un encuentro, por cierto, en el que podría también participar Rusia, aunque desde el Kremlin lo niegan. Mientras esto pasa, Europa seguimos buscando el sitio y se ha decidido dar un paso hacia adelante. Así de contundente se mostró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Vamos a llevar a cabo el plan de rearme europeo a toda potencia. Tenemos que desatar todo nuestro potencial para hacer frente a futuras amenazas. Debemos asegurar que Ucrania esté en una posición en la que pueda mantenerse en la lucha para conseguir una paz justa y duradera.
Ya en la Guerra Fría, se esperaba que Europa asumiera mayor responsabilidad y, por tanto, mayor carga en la OTAN, pero no solo no lo hicimos, sino que redujimos en gran medida nuestra contribución. El objetivo de este plan sería el de mandar un mensaje al mundo para movilizar un total de 800.000 millones de euros en defensa entre los 27 Estados miembros. Algunos, a pesar de defender en su día lo contrario, ya se han puesto manos a la obra para ejecutar este incremento del gasto.
Pues es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo y un esfuerzo anticipado respecto a lo que nos habíamos marcado antes, que era el año 2029. Por tanto, la respuesta es sí. Y es lo que evidentemente informaré a todos los grupos parlamentarios la próxima semana cuando me reúna con ellos.
Será el próximo jueves cuando Sánchez se reúna con todos los grupos, a excepción de Vox, para poder hablar de si se puede o no salir adelante con el plan. Mañana martes lo hará con la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. Para que te hagas una idea, este aumento del PIB en defensa supondría en España una aportación que rondaría los 6.000 millones de euros extras cada año, si el plazo es el indicado, de 4 años más. Todo con un gobierno cogido con pinzas hoy por hoy. ¿Qué supone este incremento de defensa? ¿Es inexorable? ¿Se podrá llevar a cabo? ¿Cómo es la industria de defensa y seguridad en España? Hoy hablamos del aumento del gasto militar en Europa y aquí. Como te digo, el plan consistirá de 3 pilares: la relajación de las normas fiscales para permitir una mayor financiación pública, la movilización de dinero común de la Unión Europea y una mayor participación del Banco Europeo de Inversiones. Óscar Ruiz es militar y colaborador de Escudo Digital.
Una, la que podríamos llamar tradicionales: artillería convencional, como ya vimos en el conflicto Ucrania-Rusia, aviones de combate, helicópteros, vehículos de combate. Y por otro lado, la que se está desarrollando mucho y se está invirtiendo mucho dinero son las inversiones en nuevas tecnologías militares: drones, misiles hipersónicos, defensas hipersónicas, defensas contra drones.
Mira, te doy un dato. Según el porcentaje de PIB, los países que más han apoyado a Ucrania son Dinamarca, Estonia, Lituania y Letonia, con un 0,8%. Si nos fijamos en los puestos más bajos, la distancia influye. Con menos del 0,2% en ayuda a Ucrania, Francia, Italia, y con 0,1 España. Guillermo Pulido es analista de la revista Ejércitos.
Comparado con Francia, por ejemplo,
o con Reino Unido, que sí tienen campeones nacionales y que son capaces de fabricar armas completas por sí mismos, tenemos algo completamente amorfo. No tenemos una política industrial, ¿no? Comparado a eso con, por ejemplo, Turquía, ¿no? Corea del Sur y tal, o Francia, ¿no? Que sí tienen una política industrial y una industria de defensa que les haga tener armas.
Hay un dato que realmente sorprende. España ocupa el octavo puesto de exportadores de armamento en el mundo. De todas las empresas que hay en nuestro país, es fundamental destacar cuatro grandes patas: Airbus, Navantia, Indra y Hedels Santa Bárbara Sistemas, que copan más del 75% de la actividad de todo el sector nacional.
Más de la mitad, incluso más del 60% de las ventas o el valor de las ventas de defensa en España corresponden a Airbus. En España tenemos Airbus Defense and Space, Airbus Military y Airbus Helicopters España. Ensamblan helicópteros como el NH90, aviones de reabastecimiento en vuelo.
El presidente de Airbus España es Francisco Javier Sánchez Segura. Señor presidente, Francisco, buenas noches.
Ángel, buenas noches.
Para que la gente nos entienda, ¿qué es esta industria de seguridad y defensa en cuanto a volumen, en cuanto a trabajadores, en cuanto a producto?
Bueno, en general podemos hablar de, digamos, cuatro grandes ámbitos: defensa, tecnología, seguridad, aeronáutica y también espacio. En el año 23, algunas cifras, facturamos cerca de 14.000 millones de euros, con más de 215.000 empleos directos e indirectos en toda España. Es una industria realmente muy relevante.
215.000 empleos, esto como sector, claro, a lo mejor no es demasiado conocido, precisamente porque la opinión pública, digamos que no se abren demasiado ustedes a la opinión pública, pero esto es un pedazo de sector industrial.
Sí, sí, es que normalmente, y te lo comentaba antes de la entrevista, se suele asociar la industria de defensa a la industria armamentística, pero la industria de defensa, de seguridad, tecnología, es mucho más amplio que eso. Si pongo Airbus como ejemplo, nosotros fabricamos, como sabes, aviones de transporte militar como el C-295, el A-400M, aviones de repostado en vuelo como el MRTT, programas futuros como Eurodrone, es decir, son realmente soluciones de defensa muy amplias. También fabricamos satélites que dan soluciones a nuestro Ministerio de Defensa que van mucho más allá del puro armamentístico, ¿no?
Vamos a diferenciar. Cometemos un error los periodistas habitualmente, que es hablar de industria armamentística. Uh-huh. Y eso es una parte, seguro, de esa industria de seguridad y defensa.
Correcto.
Seguridad, defensa, armamentística. ¿Qué fabricaría cada pata?
Bueno, es que lo bueno es que entre las patas, digamos, hay mucho solape. Y eso también es lo que hay que entender. La raíz común es tecnología. Somos una industria, yo creo que meramente tecnológica en muchos aspectos. La seguridad cubre desde el ámbito aeronáutico al espacial, la ciberseguridad, la seguridad en las comunicaciones. Es decir, es un aspecto realmente casi 360 grados. De todo lo que hacemos. Y esos pilares de los que me comentabas realmente se solapan muy entre sí.
El principal cliente, ¿quiénes son los principales clientes? Imagino que en España, obviamente, fuerzas de seguridad o fuerzas armadas, faltaría más, pero ¿a quién más se vende?
Bueno, obviamente, cuando hablamos de industria de defensa, el principal cliente son los ministerios de defensa de nuestros países, ¿no? En el caso de Airbus, los ministerios de defensa de nuestras naciones principales, que son España, Francia, Alemania y Reino Unido. Obviamente, es nuestro cliente principal, y en esa relación público-privada, donde nosotros desarrollamos productos para el Ministerio de Defensa, luego nosotros también somos capaces de exportar esos productos al resto del mundo. Y en el caso de Airbus es un ejemplo claro. Exportamos a más de 80 países a nivel mundial, ¿no?
¿Puedo hacer una pregunta personal?
Claro.
Otra cosa que me la quiera responder. Dentro de la compañía o dentro del sector, ¿en qué ciudades has trabajado? Y luego va la pregunta.
Pues he trabajado en Hamburgo, en Toulouse, en Múnich, en Madrid, en Getafe, en Sevilla. Y, y creo que no se me olvida nada. He volado mucho también. Me
imagino. Lo digo porque se puede entender esta industria sin el paraguas, sin la marca Europa.
Bueno, en nuestro caso, en el caso de Airbus, nacimos con el ADN Europa.
Como su propio nombre indica, la propia compañía, ¿no?
Exacto, exacto. Airbus nació hace 55 años como el gran proyecto europeo para competir con Boeing. Y después de 55 años, pues somos líderes mundiales en el mundo de la aviación comercial y también de la defensa, ¿no? Tenemos capacidades no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Capitaneamos los grandes proyectos europeos, como ha sido la 400M, el Eurofighter, gran tractor también de la industria española, y estamos en los grandes proyectos a futuro que tienen que venir, ¿no?
Eso iba a decir. ¿Proyectos a futuro como qué?
Pues en todos los
ámbitos. Que se puedan comentar.
Sí, sí, se puede comentar. FCAS ahora mismo es el gran proyecto europeo de defensa, lo que llamamos en inglés el Future Combat Air System, el avión de combate futuro, que es un programa liderado por Francia, Alemania y España, con el gran objetivo de, hacia el año 2040, tener un nuevo sistema de avión que pueda sustituir el Eurofighter de manera conectada con otros sistemas como aviones no tripulados, nubes de combate, espacio, etcétera.
En estos últimos años, y qué decir, en las últimas semanas, ante la necesidad de cumplir con lo que todo indica, que es un inexorable aumento del gasto de defensa, ¿habéis notado ya más encargos? No digo en cuanto a valoración bursátil, quien la tenga, no digo en cuanto a pedidos concretos, pero ¿habéis notado que decir, uff, esto se va a disparar?
Bueno, yo creo que todos los países desde hace ya tiempo, incluido España, han hecho un esfuerzo muy grande por tratar de cerrar el hueco que tienen en su contribución a la OTAN. Sabes que, por ejemplo, España tiene un objetivo claro de llegar al 2% del PIB para 2029, y otros países están siguiendo exactamente la misma línea. Nosotros, en particular con España, trabajamos mucho, trabajamos muy de la mano, y gracias a ese esfuerzo también de la Administración española, pues estamos desarrollando proyectos muy concretos, de los que puedo hablar, el C-295 Patrulla Marítima, Vigilancia Marítima, el avión no tripulado SIRTAP y otros proyectos muy, muy importantes que vienen gracias a ese esfuerzo que está haciendo España y otras naciones por recuperar un poco esa situación que tú decías al principio, ¿no? De falta de inversión de algunos años atrás.
Claro, dicho por los periodistas, pero ¿cómo casáis la urgencia y la inmediatez de la noticia y de cómo está el mundo con los plazos inexorables de que hacer un avión se tarda mucho tiempo?
Pues esa es muy buena pregunta, Ángel. Nuestra industria en general es una industria de largo plazo. El corto plazo normalmente no nos da las soluciones que necesitamos, ¿no? Volviendo un poco al esfuerzo que está haciendo la Administración española, también es tener un plan industrial y de defensa que vaya a medio y largo plazo. Eso a nosotros nos da la capacidad de planificar con tiempo, de planificar inversiones, de planificar producto y sobre todo de trabajar con ellos en las soluciones que vayan a demandar, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero si me permite, Francisco Javier, esto es muy urgente.
Es urgente, pero necesita.
Lo digo porque hace solo un mes que ha cambiado el presidente de Estados Unidos y mira la que ha liado.
Sí, correcto. Estoy de acuerdo. Obviamente tenemos mucho que recuperar, ¿no? De los últimos años. Aquí suelo dar un ejemplo hablando de dependencia y de fragmentación, ¿no? Normalmente Estados Unidos compra el 100% de su material de defensa dentro de Estados Unidos, mientras que Europa solo compra el 20% en Europa, ¿no? El 80% lo compra fuera y de ese 80% compra mucho en Estados Unidos. Y luego el otro problema que tenemos es que ese 20% que compramos en Europa encima lo compramos en sistemas que están muy fragmentados, porque no tenemos diferentes soluciones en los diferentes países. Entonces, fíjate, simplemente comparando ese 80% con el 100% de Estados Unidos, tenemos mucho que recuperar en cuanto a autonomía, soberanía estratégica en Europa. Hay mucho por hacer. Es urgente, pero va a llevar tiempo.
Me la has dejado votando.
Venga.
Como colegas, no sé si decirlo así, perdón por la petulancia, pero como compañeros del CSDN uh-huh. y de haber hecho el curso de Defensa Nacional, comentábamos antes de entrar en antena que a lo mejor eran los compañeros de aquellos cursos, el nivel de esos oficiales, de la Armada, de los ejércitos, de la Guardia Civil. ¿Me aguantas 2 minutos que te presenta un invitado?
Venga.
Don Fernando García Sánchez es almirante general. Ha sido jefe del Estado Mayor de la Defensa, GEMAT. Fernando, almirante, buenas noches.
Don Ángel, buenas noches. Buenas noches también a todos los seguidores de la linterna.
Gracias por atendernos, almirante.
Gracias por tenerme aquí.
Francisco Javier Sánchez, el presidente del BUS, nos la ha dejado votando. ¿Estamos en Europa ante una gran oportunidad al margen de los peligros?
Efectivamente, todas las crisis crean oportunidades. Y estamos ante la oportunidad de tomarnos en serio algo que por pereza lo hemos ido dejando, dejando y dejando.
Hace, creo que son 2 o 3 semanas, y yo lo cité aquí en este programa, publicaste, almirante, una tercera en ABC que venía a decir, perdón porque el resumen lo hago yo, algo así como lo importante no es el gasto en sí mismo, sino en qué se gasta. Resumen de aquel artículo, almirante, ¿en qué hay que gastarlo?
Efectivamente, ese es el problema. No hay que gastar, sino que invertir. O sea, no hay que gastar más, que posiblemente sea malgastar, sino invertir más y mejor. ¿Y en qué hay que gastarlo? Pues es muy importante, primero, que esta inversión debe ser algo completo, que provoque una renovación de las Fuerzas Armadas. En la oportunidad de la que hablábamos antes. Y esa renovación tiene que estar dirigida en 3 ejes que son los que vienen soplando desde Poniente. Primero es la tecnología, el impacto tecnológico. Hay que dar un salto de tecnología tremendo en nuestras Fuerzas Armadas. Después la racionalización y reestructuración de las Fuerzas Armadas y del Ministerio. Racionalización y reestructuración que no solamente es para reducir personal y reducir gasto, sino para conseguir la velocidad de mando adecuada a estos tiempos. Y los procesos de decisión tienen que ser, como estamos viendo, tremendamente ágiles. Y luego hay que conseguir la autonomía estratégica, potenciar a nuestra industria de defensa y a nuestro ecosistema de I+D+I para que participen en esta renovación. Entonces, el cuello de botella de esto no va a estar en el gasto, sino va a estar en la programación. Y entonces hace falta una ley de programación y financiación, algo fundamental.
Yo no quiero meter en un lío a mis invitados, uno por la empresa y el otro por el uniforme, pero esto lo digo yo. Qué fácil sería que todo el mundo estuviéramos de acuerdo en esto, ¿no? Y no miro a nadie, almirante.
Sí.
Es que me parece tan de sentido común que a la fuerza ahorcan y que tenemos que ponernos las pilas.
Sí, es que hay un punto importantísimo en todo esto, que es la voluntad política. Sin voluntad política es imposible avanzar en estas líneas.
Perdón por la autocita, pero comentando el artículo que escribí ayer en ABC hablando del suspenso en la conciencia y en la cultura de defensa, en casa mi mujer, viendo el periódico, me decía: se te ha olvidado una cosa, se te ha olvidado hablar del nivel de nuestras Fuerzas Armadas. Yo añado, de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra industria. ¿Somos tan buenos, almirante? ¿Estamos a un nivel perfectamente comparable con el resto?
Pues en el ambiente de nuestros aliados hablan de las 3 Cs, ¿no? El HAS, el commitment y las capabilities. Nosotros somos buenos en el compromiso, somos unos leales aliados, tenemos capacidades con algunas deficiencias, pero capacidades importantes, pero en el CAS estamos muy bajos. Y eso provoca que tengamos como Fuerzas Armadas ciertas limitaciones. Ciertas limitaciones, la primera es en personal. El personal necesita una urgente modernización. La ley de la carrera militar hay que modernizarla ya. Hace falta introducir reservistas, pero de una forma masiva, para que la sociedad y la milicia estén totalmente imbricadas. Hace falta cambiar el perfil del combatiente, que el combatiente del siglo XXI es muy distinto al combatiente del siglo XX. Y luego tenemos problemas también de sostenibilidad operativa. Somos muy dados a tener poco de mucho y Ucrania nos está enseñando que hay que tener mucho de lo importante, que a veces es poco. Y luego, fundamentalmente, tenemos que luchar por una fuerza equilibrada, y una fuerza equilibrada, excelente y equilibrada, pero una fuerza equilibrada es una fuerza nacional, unas Fuerzas Armadas españolas que sean capaces de solucionar nuestros problemas ante nuestras amenazas. Esas fuerzas equilibradas participarán en la seguridad de Europa, por supuesto, y Europa tiene que desarrollar también una combinación de fuerzas equilibradas también. No puede estar ocupando los huecos que quedan en la Alianza Atlántica, sino tiene que tener una fuerza equilibrada que será el pilar europeo de la Alianza Atlántica. Todo esto que teníamos que haber hecho hace tiempo, ahora la situación de Ucrania y la postura de los Estados Unidos nos está obligando a tener que hacerlo de una forma urgente e imparable.
Claro, en ese sentido, y casi terminamos, almirante, le preguntaba a Francisco Javier Sánchez, nuestro representante de la industria de defensa y seguridad, le preguntaba precisamente por la urgencia. ¿Cómo casar la urgencia de la actualidad, la urgencia política y hasta la urgencia de la guerra con la previsión en el medio y largo plazo de la industria y, qué decir, con la planificación estratégica?
La urgencia es algo primario. Hay que ir a la velocidad de mando, tiene que ser altísima, y hay que tomar medidas excepcionales para, de forma urgente, solucionar estos problemas básicos que tenemos en las Fuerzas Armadas españolas y en Europa lo mismo. Y yo creo que Europa se ha despertado, se está poniendo las pilas, y nosotros no podemos ir al run-run y mareando la perdiz, sino tenemos que tomar iniciativas y hacer lo mismo con nuestras Fuerzas Armadas.
Y la última, más allá de la política, insisto, lo dejamos al margen, más allá de las cuestiones económicas o de la geoestrategia, ¿el problema, almirante, es de cultura de la defensa? ¿Es una de nuestras patas débiles? Lo digo como sociedad, ¿eh?
Sí, efectivamente. Yo por eso apostaba antes por los reservistas. Los reservistas son una forma de que la sociedad civil y la sociedad militar se mezclen y se conozcan y se reconozcan. Hoy en día ya esa dicotomía entre cañones y mantequilla está totalmente superada. O sea, ya lo dicen en Naciones Unidas, lo decía Kofi Annan, sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay justicia, ni igualdad, ni derechos humanos, ni democracia. O sea, las Fuerzas Armadas, la seguridad es una garante de la igualdad, de la justicia, de la libertad, y las Fuerzas Armadas son el dique de resguardo para todo esto. Esto el ciudadano lo está entendiendo cada vez más, y tenemos que presentar a las Fuerzas Armadas y en general a la capacidad de seguridad, a la seguridad de España, como la garantía de nuestra libertad, de nuestros derechos humanos, de nuestra justicia y de nuestro estado de bienestar. Todo ello como se refleja en nuestra Constitución.
Don Fernando García Sánchez, almirante general, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, nada más y nada menos. Gracias y suerte, Fernando. La última vez que nos encontramos, quiero recordar que fue un fin de semana en la puerta del Museo Naval, que nos saludamos muy rápidamente. Es uno de esos sitios a los que había que ir obligadamente. Pero en fin, almirante, gracias.
Sí, muchísimas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Ya para terminar, Francisco Javier, la misma pregunta que le he hecho al almirante. Desde el punto de vista del sector de la industria, ¿hace falta más conciencia de la importancia de esa industria como sector económico, tecnológico y de futuro? Lo digo en la sociedad, no en los ingenieros o en los técnicos que trabajáis allí, que se da por entendido.
En general te diría que sí, Ángel. Lo que vemos alrededor de Europa, es decir, esto no pasa solo en España, nos pasa en Alemania y en muchos países, es que la cultura de defensa es muy baja. Nosotros acabamos de hacer un estudio conjunto con el Instituto de Empresa, y el nivel de conocimiento de la sociedad en general de la cultura de defensa y de la industria de defensa es terriblemente bajo. Entonces yo creo que es una responsabilidad de todos los actores en el ecosistema que realmente seamos capaces no solo de influir, sino de comunicar en la importancia de esta industria y de los conceptos de seguridad y defensa, que, como decía antes, no es hacer armas, es cuidar de nuestros valores, de nuestra democracia y de todo lo que hemos estado luchando estos años, ¿no?, que hay que proteger.
Pues estamos en el mismo barco, o en este caso en el mismo avión. Así que seguimos de la mano. Los periodistas también tenemos ahí un papel, ¿eh?
Exacto.
Sin duda. Hoy hemos hablado del incremento del gasto militar en toda Europa con el objetivo de tener más relevancia en este nuevo orden mundial tan precipitado. Sánchez ha comprometido a elevarlo al 2% antes de 2029, pero para ello tendrá que sacarlo adelante en el Congreso. Esa es otra. Todo en pleno conflicto con Israel, con la guerra de Ucrania a las puertas de Europa, y no nos olvidemos, somos país frontera si miramos hacia el sur. Ahí lo dejamos. Francisco Javier Sánchez Segura, presidente de Airbus España. Gracias por estar en directo en el
Gracias a ti, Ángel.
Por cierto, un pequeñísimo paréntesis. Saludos a María Teresa.
Muchas gracias.
Ya está, ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Un beso muy fuerte, oyente. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hablamos de conciencia, hablamos de cultura de la defensa. Esto no es gratis, esto cuesta mucho, pero hay que saberlo, ¿eh?
Sí, y no se sabe. Bueno, la diferencia entre un ciudadano corriente y un ladrón es que al primero la presencia de la policía le tranquiliza, mientras que al segundo le inquieta. Y esa distinción de criterio se da en España con el ejército, porque mientras la mayoría de la población conoce que son los garantes de la paz y de la libertad y que tienen encomendada la misión de defender nuestro territorio, incluso dando la vida, hay una deformación izquierdista que desconfía y se pone el sayal franciscano para predicar la paz y sueña con la desaparición del ejército. Esos comunistas están en nuestro gobierno y la idea de aumentar la inversión en defensa les parece una traición a sus principios y a su ideología. O sea, hay asaltos y ocupaciones de casas por la fuerza en algunas zonas del barrio. La UB, Unión del Barrio, dice que hay que invertir más en cámaras, cerraduras de seguridad, verjas, vallas y vigilantes, y salen los lilas y dicen que no, que mejor emplear ese dinero en ampliar la piscina del barrio. La Unión Europea observa la invasión militar de Putin, algo que no ocurría desde el año 1945 del siglo pasado, al término de la Segunda Guerra Mundial. Decide, con razonada motivación, que debemos aumentar la inversión en defensa. Y salen los lilas, pongamos que hablo de Yolanda Díaz, y dice que no, que mejor aumentar los espacios verdes y gastar el dinero en cosas que podamos disfrutar nosotros. Bueno, hace 11 años, en una entrevista, Pedro I, el mentiroso, dijo que en España faltaba presupuesto contra la pobreza y la violencia de género y sobraba el Ministerio de Defensa. Sobraba el Ministerio de Defensa. En la Unión Europea ya saben que es mentiroso y no le dan importancia. Pero como conocen lo mentiroso que es y que España no tiene presupuesto desde hace 2 años, le va a ser difícil engañar con el dinero a invertir en defensa. Y le puede echar la culpa a Feijóo, pero eso a la Unión Europea le tiene sin cuidado. Lo que le va a exigir es que ponga el dinero, no que cuente que al mentiroso nene le hace pupa la oposición.
Gracias, Luis.
A ti, hasta mañana.
Hasta mañana, chao, chao.